Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a contactar con Costa Rica para hablar con Brian Acuña en su sección Fuera de Foco. ¿Qué tal, Brian?
Hola Jorge, un saludo a todos los amigos de Radio Sefarad. Como siempre, un gusto estar con ustedes.
Bueno, como no podía ser otro, el tema estrella de estas últimas semanas es el famoso Acuerdo del Siglo, que estuvo en el espacio etéreo durante 2 años y que hemos conocido hace algunos días. Y más que el plan y los detalles del plan, de los cuales se ha hablado mucho, vamos a hablar de las reacciones al plan, porque tampoco es que el plan sea un plan definitivo y que está cerrado del todo, ¿no?
Así es, de hecho que el plan, como hablábamos fuera de micrófonos, no está escrito en piedra. Es una propuesta que, a mi parecer, si bien no va a ser del gusto de todos, por lo menos viene a reactivar algo que desde hace mucho tiempo está en letra muerta, ¿verdad? Que es el tema de la negociación entre israelíes y palestinos. Esto, por supuesto, no es del agrado de todas las partes en consideración del conflicto, pero por lo menos es como partir de algo. Todas las propuestas anteriores que se han medio intentado impulsar, incluyendo una reunión que había promovido en su momento el presidente François Hollande de Francia, pues no tuvo tampoco ningún mérito en positivo, ¿verdad? Creo que el plan de Trump, si bien más que un proyecto de pacificación, parece ser una imposición arbitraria, ¿verdad? Lo cierto del caso es que viene a dar pautas de cómo por lo menos intentar dar algún tipo de, pues de arreglo con respecto al conflicto. Hay que pensar también de que en algún momento, cuando en 1948 se da la independencia de Israel del territorio de la Palestina británica, se parte también de un plan de partición que no era del todo favorable para los intereses de, en este caso, de los judíos, ¿verdad? Quienes en algún momento habían recibido una promesa de partición del territorio de la Palestina británica para hacer un asentamiento judío en todo el territorio de lo que posteriormente se va a llamar la Palestina, ¿verdad? Y a partir de ahí es como empiezan a fortalecerse desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista estatal, hasta que ya se va nutriendo en todos los demás aspectos. Entonces, sí me gusta, digamos, como partir, aunque estoy yéndome muy hacia atrás, sí me gusta partir de esta crítica hacia la decisión de simplemente algunos actores del sistema rechazar la resolución o la propuesta que hace el presidente Donald Trump por considerarla de que no se apega a las exigencias que ha tenido uno de los interlocutores o uno de los actores, que en realidad no sé si es que no se ajusta a una de las solicitudes. Se me parece más que todo que tiene que ver con los actores secundarios o los actores terciarios que están metidos dentro del conflicto, que como he mencionado en otras columnas, pues obviamente vienen a complicar todavía mucho más el panorama, tratándose de que cuesta un poco que todos los actores estén de acuerdo, ¿verdad? Este es el típico conflicto intratable en donde el montón de manos y toda la cantidad de actores que están involucrados hace que llegar a una solución sea sumamente complicada. Y hablando de actores, llama, digamos, la atención el comportamiento que han tenido algunos países con respecto a esta propuesta del presidente Donald Trump. Entre estos, obviamente, los países del bloque árabe, principalmente los países del Golfo, donde sí es muy, muy llamativo de que un país como Qatar, por ejemplo, que ha tenido una posición bastante confrontativa con los demás países del Golfo, haya tenido una posición de apoyar en cierta manera o de no rechazar de plano la decisión del gobierno de Donald Trump de hacer esta propuesta, que de nuevo, a todas luces, ¿verdad? Y según el marco de las propuestas que tienen que ver con un tema de absorción de asentamientos, el tema relacionado con Jerusalén, acabar con el tema asociado con los refugiados, más un intercambio ahí territorial, poblacional en algunos sectores, incluyendo obviamente unos trabajos de infraestructura, más 50 mil millones de dólares que se quieren invertir y demás, pues da, digamos, toda esa panorámica de que el plan viene a favorecer directamente a Israel. Por eso es que llama mucho la atención que Qatar, un país que ha estado confrontado en muchas ocasiones con Israel, que no tiene, digamos, una relación cordial al 100% con Israel, estuviera, digamos, en la decisión de aceptar como un punto de partida esta resolución. De igual manera, bueno, no es una resolución, este plan. De igual manera, dentro del bloque árabe, tenemos a los países de los Emiratos Árabes Unidos, ¿verdad? Dentro de también esta dinámica de los emiratíes han tenido toda una participación activa para que Israel pueda relanzar sus procesos con otros países, incluyendo, por ejemplo, la posibilidad de que Israel restablezca relaciones con Sudán, ¿verdad? Que tengan unas relaciones un poco más cordiales. Ya Israel tenía cierto reconocimiento sobre el territorio de Sudán del Sur, ¿verdad? Que tiene un conflicto con el territorio del norte, pero que hay posibilidades a través de los Emiratos de que este vínculo se pueda hacer todavía mucho más fuerte y esto favorecería en alguna forma a Sudán, ¿verdad? Entonces, esta participación de actores, como el caso de los Emiratos Árabes, es muy significativo en cuanto a que están metiendo presión para que los palestinos puedan resolver o tomar algo de esta propuesta del presidente Donald Trump e intentar impulsar desde acá, por lo menos, el establecimiento de lo que serían las bases de un Estado que nunca hasta este momento se había logrado conformar, ni siquiera, digamos, como lo básico, ¿verdad? El tema institucional ha sido una de las carencias más fuertes que ha tenido el gobierno palestino y, bueno, ha sumado en la actualidad a un gobierno dividido, a grupos insurgentes que tienen poder en una de las partes y demás, pues obviamente esto viene a significar de que le van a meter un poco más de presión al régimen palestino, ¿verdad? Por otro lado, también tenemos la participación de Egipto a través del presidente al-Sisi, ¿verdad? Quien también acepta en buena medida la propuesta que hace el gobierno de Donald Trump, entendiendo de que de alguna manera esto a ellos les puede desligar un poco de todo el contacto y de todas las obligaciones que tienen con respecto a un Estado palestino, ¿verdad? Este tema de la frontera muerta con el Sinaí y los palestinos, pues obviamente siempre ha estado dentro de toda esta coyuntura y ha presionado muchas veces al gobierno egipcio para que meta más presión en contra de Israel. En estos momentos, dadas las relaciones tanto comerciales, ¿verdad? La exportación de gas que Israel hace hacia Egipto, más, por supuesto, relaciones de cordialidad entre los gobiernos, viene a presionar también al gobierno de la Autoridad Nacional Palestina, que es el principal vocero de los palestinos, para que acepten en alguna medida la propuesta que hace el presidente Donald Trump. Además, recordemos que Egipto en algún momento fue uno de los promotores para que uno de los sustitutos eventuales del presidente Mahmoud Abbas sea Dahlan, ¿verdad? Que es este líder emblemático en cierta manera de las posiciones palestinas, un poco más asociada, digamos, a los intereses de la agenda árabe. Por otro lado, por supuesto, llama o debería de llamarnos la atención cuál ha sido la respuesta de los otros dos países que son de la de potencial perdón, del potencial periférico dentro de la región, como lo son el caso de la República Islámica de Irán y la República de Turquía, ¿verdad? En el caso de Irán, ellos categóricamente han anunciado que van a rechazar el plan y obviamente han llamado a un tipo de levantamiento de las partes palestinas contra la decisión del gobierno de Donald Trump por el acuerdo del siglo propuesto en beneficio, digamos, desde este punto de vista, en beneficio hacia Israel. Esto no es nada nuevo, ¿verdad? De hecho, que se manifestó desde el propio inicio. Y por el otro lado, hemos tenido también un punto de vista negativo por parte de la República de Turquía. Turquía tiene obviamente la característica de que ellos deben rechazar en alguna forma el plan, puesto que ellos quieren tomar también ese rol de liderazgo dentro de toda la región del Medio Oriente. Recordemos que Turquía es uno de los principales competidores que tiene Arabia Saudita dentro de la zona del Medio Oriente, ¿verdad? Contemplando además de que Arabia Saudita es quien administra los lugares más sagrados y que Turquía, dentro de la nueva política que tiene el gobierno de Recep Tayyip Erdogan, ellos quieren regresar, digamos, a las viejas glorias del pasado, ya sea del otomanismo, ¿verdad? De hecho, en algunos casos se acusa a Turquía de estar promocionando a un neo-otomanismo, o por el otro lado se habla también de una promoción del turquismo, ¿verdad? El nacionalismo turco, que en alguna medida también viene a buscar este posicionamiento dentro de regiones específicas para volver a darle esa fuerza a Turquía. Y acá voy a hacer una mención muy particular. De hecho, Turquía ha cortado o ha acercado los vínculos con Pakistán, ¿verdad? Hace unos días se había promocionado la posibilidad de que a la gente de Pakistán se le pudiera dar la doble nacionalidad, nacionalidad pakistaní, así como nacionalidad turca. Esto viene a responder, ¿verdad?, de la época en la cual el imperio turco-mongólico tenía influencia sobre la región de Pakistán. Entonces es como intentar resucitar ese tipo de nacionalismo etnolingüístico y demás, ¿verdad?, dentro de esta región. Además, también considerar de que en los últimos meses Turquía ha tomado una posición bastante beligerante y bastante importante en la región de Libia, ¿verdad?, donde también tiene fuertes contactos con un país como Argelia, al cual Turquía ha denominado un punto de equilibrio en las regiones del Magreb, ¿verdad?, que es toda la región árabe del norte de África, y por el otro lado también dentro del enfoque de Libia, la intención de Turquía es tener un control sobre las regiones del Mediterráneo, ¿verdad?, que son estas regiones de acceso tanto para migrantes como para la salida de algunos recursos estratégicos importantes. Y por el otro lado también tenemos la influencia que ha tenido en los últimos años Turquía sobre los palestinos, pero desde un punto de vista religioso, ¿verdad? Cómo han promocionado esa defensa de los lugares sagrados del Islam en Jerusalén, principalmente con la movilización de turcos hacia Jerusalén, ¿verdad? Para que hagan algún tipo como de llamado a ese dominio desde un punto de vista religioso. Jorge, no sé si tienes alguna acotación o algo que argumentar.
No, no, de momento no.
Ok, esta influencia que está teniendo en estos momentos Turquía se complementa, por supuesto, con los movimientos geopolíticos que ellos han realizado en las zonas cercanas a las regiones kurdas, ¿verdad? Tanto dentro del propio territorio turco, cerca también de la frontera iraquí, como en las zonas sirias, donde también, además de tratar de neutralizar la movilización de los kurdos, ahí también cortan un poco el canal de conexión que tiene la República Islámica de Irán hacia las salidas del Mediterráneo, en cierta medida, ¿verdad? Les han cortado ahí un poco de la influencia de manera indirecta, y por el otro lado también la posibilidad de que Arabia Saudita también tenga algún tipo de posicionamiento dentro de esta zona, porque uno de los principales anhelos que tiene el gobierno de Recep Tayyip Erdogan es en algún momento, al regresar a las glorias del pasado de Turquía, poder tener de nuevo dominio sobre los lugares de peregrinación. Y esto incluiría, por supuesto, Jerusalén. Otro país que pensábamos que podía tener una posición en contra de entrada con respecto al conflicto o al plan de Donald Trump es el gobierno de Moscú, ¿verdad? El gobierno de Vladimir Putin. Sin embargo, en la visita que hace Benjamín Netanyahu a Rusia, aunque iba por otro motivo, ¿verdad?, que era la liberación de esta chica israelí que estaba prisionera en Rusia, la manera en la que responde en realidad Vladimir Putin, perdón, fue la de decir que todavía no se podía descartar del todo, ¿verdad?, o que había que sentarse y analizarlo punto por punto. Esto da cierto tipo de carta blanca, ¿verdad?, para que el plan o la propuesta de Donald Trump tenga algún beneplácito por parte del gobierno de Rusia. Y otro país que también, u otra región que también hace su manifestación y que obviamente también llama no solo la atención, sino que es un poco decepcionante la posición que ha tomado en las últimas horas, es el Parlamento Europeo, ¿verdad? Quienes han hecho, al principio hicieron un llamado para decir que ellos iban a revisar el plan de Trump y lo podían ver como un punto de partida para relanzar el proceso de paz, pero por el otro lado, en las últimas horas han hecho un llamado para que se abstenga Israel de tomar cualquier decisión que parezca arbitraria, contraria a los acuerdos que se han venido negociando desde la resolución 242 del año 1967. Entonces, se ha criticado a Israel por la posibilidad de anexarse el Valle del Jordán, ¿verdad? O la posibilidad de que Israel nacionalice o haga como parte de suyo ya los asentamientos en las zonas palestinas disputadas. Esto, por supuesto, le da cierto respiro a los palestinos, por cuanto todas las presiones que se les habían venido encima daban a entender de que todo el alineamiento occidental se iba a poner del lado de los Estados Unidos, que tiene bastante apoyo en cierta medida la propuesta que hace el presidente Donald Trump. Y con esta decisión que toman algunos países del bloque europeo, pues obviamente esto hace retroceder un poco la posibilidad de que el acuerdo se pueda dar en una manifestación con mucha más fuerza en los próximos meses, ¿verdad? De hecho, hubo una amenaza ahí de algunos países europeos que de ser Israel el que tome la decisión de anexarse territorios que están dentro de las disputas con los palestinos, ellos decidirían de manera unánime, ¿verdad?, reconocer a Palestina como un Estado soberano, ¿verdad? Lo cual también tiene un absurdo de por medio. Uno podría entender de que el absurdo dentro de las políticas europeas se convirtió en la agenda del Medio Oriente en una dinámica muy común, ¿verdad? Y en otras dinámicas también. Pero desde este punto de vista, la decisión europea violenta no solo el tema de que los palestinos todavía no cumplen con un rol de estatidad, que esto viene desde los años 30 en el protocolo de Montevideo, sino que además lo que intenta es seguir alejándose de las relaciones con Israel, ¿verdad? Que además Israel ha logrado compensar un poco todo este tipo de discordias territoriales y discordias diplomáticas con los europeos, movilizándose un poco más hacia el este, ¿verdad? Con las relaciones con los países asiáticos. Y hablando de países asiáticos, no hay una manifestación muy firme por parte de otra de las grandes potencias globales, como lo es China, y esto podría responderse por la propia situación que están viviendo internamente con el tema de la crisis del coronavirus, ¿verdad? Entonces, podríamos entenderlo desde ese punto de vista, el por qué, digamos, en estos momentos no hay una manifestación muy abierta por parte del gobierno chino o que no haya todavía un favorecimiento o una negativa con respecto al plan. Ya como para ir poniendo final a la columna, pues es evidente, ¿verdad?, de que el lobby que se pueda ir garantizando con el paso de los días, tendrían que asegurar no necesariamente de que el plan se consuma tal y como Donald Trump lo ha planteado, sino que pueda servir como un punto de partida para empezar a tomar decisiones. Desgraciadamente acá, mientras uno de los actores principales, como lo son los palestinos, no tomen, digamos, cartas en el asunto, intentando tomar algo de lo que se les está ofreciendo y una vez más tomen la negativa de rechazar el plan, ¿verdad? Sin hacer una contrapropuesta, que eso es una de las grandes críticas que siempre se le hacen a los palestinos, de que hacen negativa las propuestas sin plantear algo en respuesta, pues obviamente nuevamente vamos a estar frente a un proceso o un plan que se va a convertir en letra muerta. Y desgraciadamente, ¿verdad? Porque si bien no todos estamos como al 100% de acuerdo con el presidente Donald Trump y su medida, pues obviamente esto va a funcionar como un esquema del cual se puede partir, planteando de que desde hace muchos años no se comienza con nada. Teniendo esto, digamos, como una línea de partida, podría ser, digamos, significativo los lobbies que se puedan realizar para empezar a ejecutar algo que al final de cuentas nos pueda dar una luz al final del camino. Jorge.
Bueno, creo que lo has planteado muy bien. Esta es una, en principio, no es un plan cerrado, es una propuesta sobre la cual habría que debatir. Eso también lo ha insistido incluso en la presentación el presidente Trump. De momento sabíamos que los palestinos se iban a pronunciar en contra por su propia dinámica interna. Y la verdad que yo me esperaba más oposición dentro del mundo árabe y también dentro del mundo palestino. A mí me llamó la atención que el fin de semana pasado no hubieran manifestaciones más violentas o que la Liga Árabe no se pronunciara de forma más definitiva. Y respecto a Europa, lo que has comentado es cierto de que se ha pronunciado en contra, pero con la salvedad de que el director de la política exterior, Josep Borrell, no ha conseguido el consenso para una resolución al respecto y ha hecho una declaración a modo particular, porque hubo 6 países que estaban en contra de hacer una resolución unánime en contra de este plan de paz. Ahí estaban Austria, estaba República Checa, otros países. No se sabe muy bien, por lo menos no tengo constancia de los seis, pero sí que incluso en el seno de los que ahora son 27 y ya no 28, pues la cuestión no está tan clara. Del mismo modo como contabas que Qatar o Rusia no se han posicionado en contra.
Sí, en el caso europeo hay una fragmentación desde hace tiempo, ¿verdad? Desde el punto de vista de política exterior. Creo que se ponen muy bien de acuerdo en temas comerciales, pero en tema de agenda de política exterior están un poco fraccionados, pero no deja, digamos, de ser, pues obviamente crítico ese tema de que hayan países que quieran siempre poner una posición en contra, digamos, a la situación de Israel, ¿verdad? Todo el tema asociado con asentamientos, todo el tema de BDS, ¿verdad? Que si bien se ha logrado grandes avances, y ahí en España pues hay un fuerte ejemplo, ¿verdad? Que la gente de ACOM, sí, digamos, sigue viéndose en el tema de política exterior con respecto al Medio Oriente, una Europa muy echada hacia un solo sector, ¿verdad?
Bueno, veremos qué es lo que surge en el futuro de todo esto. Evidentemente, nadie se espera ni se esperaba que de pronto alguien trajese un papel que fuera milagrosamente aceptado por todas las partes y resolviera un conflicto que lleva casi un siglo de vida. Así que, bueno, vamos a tener que esperar, pero quizás ahora ya con un poquito de esperanzas en las manos, de que quizás esto no sea tan rechazado como se podía haber pensado y que los palestinos de alguna manera se vean obligados no a dar su brazo a torcer, pero sí a negociar una verdadera salida al conflicto. Pues muchas gracias, Brian Acuña, por habernos atendido. Como siempre, cada dos semanas volveremos a estar contigo.
Muchísimas gracias, Jorge, y seguimos en contacto.